La inflación roza los dos dígitos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La guerra, los combustibles, la energía, la cesta de la compra. Los precios siguen su escalada alcista empujados por múltiples factores. La inflación alcanza el 9,8% respecto a marzo del año pasado. Es la tasa más alta en casi 40 años. El gobierno central reconoce que el dato es malo, pero confía en ir mejorando.
Estamos convencidos desde el gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
Esos planes no se los terminan de creer aquí en el gobierno regional madrileño, tampoco en el Partido Popular Nacional. Ambos critican que el gobierno haya reaccionado tarde y siga abogando porque se bajen subvencionar en lugar de bajar los impuestos. Cuca Gamarra es portavoz popular.
Bajar impuestos contribuye y mucho a reducir la inflación. Mire la inflación que tienen otros países de nuestro entorno. La guerra es la misma, el gobierno es distinto.
Y desde el ayuntamiento, el alcalde de Madrid también acusa a Moncloa de no actuar a tiempo.
La invasión de Ucrania ha tenido algo que ver, eso es innegable. Pero es que antes de la invasión de Ucrania teníamos la inflación más alta de los últimos 30 años. El problema ya venía de antes y no se había hecho absolutamente nada.
Precisamente la promesa del gobierno de financiar 20 céntimos de coste del combustible a partir del viernes ha provocado un efecto perverso en las gasolineras. Los precios vuelven a subir tras días a la baja. Los empresarios están cubriéndose las espaldas porque aseguran no saben cómo van a adelantar esos 20 céntimos a los consumidores. Fernando tiene varias estaciones de precio reducido.
Tú ten en cuenta que si tenemos 20 céntimos que tenemos que pagar al Estado de una u otra manera, una estación de servicio que tenga un gasocentro que venda 10.000 litros diarios son 2.000 euros diarios que tenemos que adelantar de nuestro bolsillo, de nuestra cuesta de explotación, que en muchos casos venimos, evidentemente todos, de una pandemia y no tenemos esa capacidad para poder pagarlo.
El BOE de hoy además abre la puerta a que en circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor los comercios puedan limitar temporalmente la cantidad de productos que puede comprar cada usuario. Se busca evitar acaparamiento y que haya carestía de determinados artículos.
Y con ello evitar el acaparamiento, pero sobre todo que haya acceso equitativo a todos los consumidores. Creo que es una medida que da, como digo, esa seguridad jurídica, que lo puedan hacer. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado, pero respondemos también pues a una necesidad que el sector de la distribución nos trasladó.
Era la ministra de Industria, Reyes Maroto. Justamente esta tarde los delegados provinciales de la plataforma que sustenta las protestas de los camioneros, de los transportistas, se van a reunir esos delegados para decidir qué hacer con sus paros, ahora que justamente empiezan a perder fuelle.
Un poquito cansancio y ya está, y bueno, pero seguiremos hacia adelante. Creo que sí que somos fuertes, tendremos que luchar. Yo creo que vendrá mucha gente como ayer, con sus turismos, o en metro, o como puedan, pero vienen.
De ánimo, pues. De momento seguimos, estamos corazón, cuerpo y fuerza. Lo que pasa es que claro, llega el momento que nos vamos a hartar de tanta espera. Ya son muchos días.
La ministra dijo que no nos iba a recibir, al final nos recibió. Ha vuelto a decir que no nos recibe ya nunca más. Yo pienso que al final nos tendrá que recibir. Muchas empresas importantes van a tener que hacer ERTES y ERES.
Vamos a hablar de esta tormenta económica perfecta, aunque ojo, aquí contamos noticias. Y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La Fiscalía Europea advierte a Dolores Delgado.
Dice que la decisión de dividir la investigación sobre el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso no se ajusta al derecho comunitario. El consejero de Justicia, Enrique López, cuestiona la actuación del órgano europeo.
La Fiscalía Europea lo que hace es abusar del concepto de fondos europeos para traerse la competencia de un caso que yo insisto, no entiendo en momento alguno bajo la competencia de la Fiscalía Europea.
Arrancan las obras del carril bici de la Castellana.
El primer tramo conectará la Plaza de Castilla con Raimundo Fernández Villaverde y tiene un plazo de ejecución de un año. El delegado de movilidad Borja Caravante ha visitado los trabajos.
Nos va a permitir incorporar 3.000 desplazamientos a lo largo de este eje en bicicleta, reducir un 10% los desplazamientos en vehículo, porque no solo se va a fomentar a través de este carril bici la movilidad ciclista, sino también la peatonal.
Encuentran los cadáveres de una madre y su hijo en un piso de la calle Atocha.
Los vecinos dieron la voz de alarma por el fuerte hedor que salía de la vivienda. Los cuerpos no tenían signos signos de violencia y las pesquisas apuntan a que estas dos personas fallecieron por causas naturales hace meses, dado el avanzado estado de descomposición que presentaban.
Pedro Sánchez defiende el giro sobre el Sáhara.
Asegura que es un paso más ante un conflicto enquistado en contra de la opinión del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
No hay tampoco, señorías, desinterés hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado.
De la misma manera que hay que defender que se respete el derecho internacional en Ucrania, pues también hay que defenderlo en el Sáhara Occidental.
Y nos queda por conocer qué es noticia hoy en el deporte, Laura Cabrera.
Y que será un día histórico porque se va a batir el récord de asistencia en el Camp Nou a un partido de fútbol femenino en nuestro país. Va a ser a las 7:45, hay clásico de Champions, Barcelona-Real Madrid, vuelta de los cuartos de final ante 90.000 espectadores en principio, aunque podría llegarse a un récord mundial si se alcanza la cifra de los 91.000 asistentes. El equipo madridista debe remontar, eso sí, el 1-3 en contra que se cosechó la semana pasada en el Alfredo Di Stéfano, si quiere estar en las semifinales de la competición europea por primera vez en su historia. Ivana Andrés, jugadora del Real Madrid, será una de las privilegiadas que juegue hoy en el feudo blaugrana.
Nunca he tenido la suerte de poder jugar delante de tantas personas. Es algo extra que hay fuera, que no nos tiene por qué afectar, sino al contrario, también nos motiva que haya tanta gente, aunque sea del Barça, pero seguramente también haya gente del Real Madrid.
Desde las 6:30 lo contamos en el partido de la Onda en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y dos madrileños, Álvaro Morata y Pablo Sarabia, brillaron ayer con un doblete cada uno en la goleada de España ante Islandia, 5-0, partido amistoso anoche en Riazor. La selección cierra esta ventana con buenas sensaciones de cara al Mundial de Qatar a finales de noviembre. Y en el Real Madrid, noticia positivo de Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid no ha dirigido hoy el entrenamiento porque se encuentra con síntomas leves en su domicilio.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Es el momento de echarle un vistazo al tráfico de este miércoles, lo primero, en las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tranquilidad en cuanto a retenciones. Afortunadamente no van a encontrar retenciones de importancia, aunque sí que registramos circulación en aumento en la entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz.
Está la cosa tranquila en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se anima la circulación en vías de distribución, algunos tramos de las rondas, junto con José Abascal y el enlace con María de Molina, el paseo de Recoletos. Son puntos que registran ya a esta hora una mayor actividad. También vemos que se incrementa ligeramente la circulación en la zona de la calle y prolongación de O'Donnell. Esto en lo que respecta al interior, de momento sin ningún incidente que destacar. En la M30, tráfico intenso ya en algunos puntos, sobre todo en las zonas más cercanas al puente de Ventas y puente de Vallecas, pero hasta el momento sin retenciones.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2:08, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya tengo por aquí a mi vera, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Nada, está la cosa entretenida, ¿no?, para los que os dedicáis a esto del tiempo.
Sí, sobre todo porque tenemos que anunciar que ya al inicio de la primavera regresamos al invierno, pero también es normal entre marzo y abril que demos un pasito para adelante y otro para atrás. Hemos tenido una mañana lluviosa y además ha descargado poco tiempo, pero unos 3, 4, 5 litros en la capital, que está bien, y ahora ese frente se va marchando por zonas del sur, como es el caso de Aranjuez, y tenemos contabilizados hasta 20 litros por metro cuadrado. Quizá haya sido la zona donde más ha llovido en la jornada de hoy. Las temperaturas, si destapa el sol, que probablemente en las próximas horas veamos algunos ratos de sol, llegarán a los 14-15 grados, pero ahora tenemos ambiente fresco, desapacible, 11 grados, será el anticipo de lo que llega a partir de mañana.
Ahora nos vamos a olvidar estos días del paraguas, pero tenemos que coger el plumas, ¿o cómo va esto?
Sí, fundamentalmente bien abrigados. El viento del norte va a generar un ambiente muy desapacible, muy invernal, y las temperaturas que se desploman con la llegada de aire frío que iremos notando a partir de mañana, pero sobre todo viernes, sábado, domingo, esas madrugadas serán de 0 grados, incluso bajo cero en algunos puntos de la región, y las máximas de 10-12 grados, por tanto hablamos de temperaturas que van a estar 7-8 grados por debajo de lo normal.
Pues nada, vayan echándole un leño a la chimenea y sintonicen bien su radio, que empieza aquí en Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que le pasan a los madrileños. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Es difícil, pero no imposible.
Hoy miércoles, desde las 6:30 de la tarde en Onda Madrid, seguiremos apoyando al Real Madrid femenino en la Champions, en su sueño europeo.
Ya en la ida le dieron un susto a las actuales campeonas de Europa, el Fútbol Club Barcelona.
¿Por qué no dar la campanada en el Camp Nou?
David contra Goliat.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Se nota cada vez que toca sacar la cartera. Y la estadística lo confirma. Los precios siguen desbocados. La inflación coquetea con los dos dígitos, 9,8% respecto al mismo mes del año pasado. No veíamos algo similar desde hace 37 años. La senda alcista empezó el pasado verano, pero la guerra de Ucrania, el subidón de la energía, los combustibles, alimentan también el encarecimiento de la cesta de la compra para quebranto de todos los consumidores. Enrique López.
Consumidores como Isabel.
Ha subido todo mucho y no nos llega la pensión.
Ella, como muchos, se ha visto obligada a cambiar sus hábitos. Nos lo contaba esta mañana en el Mercado de Maravillas.
Comprar cosas más baratas, de pescado, en lugar de merluza prohibitiva.
Si el melón antes lo compraba, ahora no lo compro. Si la piña antes la compraba, ahora no lo compro, es verdad.
Lavadoras también no hay como poner mucho en la semana, una vez, nada más.
Compro igual, pero lo alargo. En vez de una cantidad mucha, pongo menos.
Y que nuestros hábitos han cambiado lo atestiguan los comerciantes. También que el paro de los transportistas ha incrementado aún más los precios.
Compran mucho menos, menos cantidad, vienen con menos frecuencia.
Ahora con lo de los transportes, sobre todo el pimiento y el tomate, pues a lo mejor un 30%.
La panceta estaba a 4,49 la semana pasada. El problema es que ha subido un euro.
Pero el paro de transportistas ha sido la guinda de un pastel que venía de antes, como destaca el economista Juan Ignacio Crespo.
Desde el verano, ese proceso de subida de precio de las materias primas en general y de los derivados del petróleo en particular, pues ha acelerado muchísimo y con la guerra en Ucrania, pues ha sido finalmente el remate.
¿Y cuáles son los efectos de una inflación que roza los dos dígitos? Raymond Torres, de Funcas.
Resta poder adquisitivo a las familias y capacidad de consumo para los hogares y, por tanto, esto detrae velocidad de recuperación de la economía española.
Consumiremos menos, a ello ayudará además una previsible subida de los tipos de interés que hará caer la demanda de materias primas y, por ende, también de los precios. Ignacio de la Torre, de Arcano Partners.
La inflación que hemos alcanzado en marzo probablemente sea ya toque máximos, empiece a reducirse progresivamente a partir de abril, se acentúe durante el segundo semestre y que acabemos el año con unos niveles de inflación pues ya muy cercanos a los incrementos de sueldos.
La inflación subyacente, la que no registra los costes de la energía, está en el 3,4% por encima de la media europea.
y para precios locos los de las gasolineras. Tras días de bajadas, los combustibles vuelven a encarecerse sospechosamente dos días antes de que entre en vigor la rebaja de 20 céntimos anunciada por el gobierno. Los propios propietarios de estaciones de servicio reconocen que no ven margen para anticipar ellos el descuento y que se están cubriendo las espaldas. Fátima Sotorrío.
A Fernando, propietario de varias gasolineras low cost en Madrid, no le salen las cuentas. No ve viable adelantar de su bolsillo el descuento prometido por el gobierno de 20 céntimos el litro para todo el mundo.
Tú ten en cuenta que si tenemos 20 céntimos que tenemos que pagar al Estado de una u otra manera, una estación de servicio que tenga un gasocentro que venda 10.000 litros diarios son 2.000 euros diarios que tenemos que adelantar de nuestro bolsillo, de nuestra cuesta de explotación, que en muchos casos venimos, evidentemente todos, de una pandemia y no tenemos esa capacidad para poder pagarlo.
Y lo peor, la incertidumbre de no saber cuándo lo va a poder cobrar, porque según Fernando, el gobierno aún no les ha dado directrices, solo saben que sobre el precio del monolito ellos deben hacer el descuento, un chocolate del loro que podría hacerse de otra forma.
Pues hombre, si queremos fiesta, café para todos, lo normal hubiese sido rebajar el IVA del 21% al 10%, y a los transportistas haber subido lo que están desgravándose actualmente por el gasóleo profesional, que está en, creo, bueno, está en 5 céntimos, en 4,9 concretamente, ¿vale? Pues oye, ¿qué damos? 10 céntimos más a los transportistas, 15, perfecto, y a ellos les va directamente también.
En marzo, el precio de los carburantes ha subido entre un 13% la gasolina y un 25% en gasóleo.
El gobierno acaba de permitir, vía BOE, que las tiendas limiten determinados tipos de compras para evitar acaparamiento y desabastecimiento. Hoy en el Congreso comparecía de Pedro Sánchez para tratar diversos temas, entre ellos el devenir de la economía. El presidente del gobierno ha terminado su alocución pidiendo el apoyo del resto de partidos para esta situación excepcional, pero no parece que los haya conmovido. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha conmovido, no al menos al Partido Popular y a Vox. En su versión más dura, la coordinadora nacional, Cuca Gamarra, relativizaba los logros conseguidos por Pedro Sánchez en Bruselas y tampoco alababa el Plan Nacional contra la Crisis Energética que aprobó ayer el Gobierno. Echa en falta la bajada de impuestos.
Bajar impuestos contribuye y mucho a reducir la inflación. Mire la inflación que tienen otros países de nuestro entorno. La guerra es la misma, el Gobierno es distinto.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, tildaba de autócrata al presidente y culpaba de la crisis a todos los que han apoyado lo que él denomina el fanatismo climático.
He de decirle que actúa como un embaucador profesional. Presentar ahora unas cuentas farragosas, unos teóricos triunfos que solo los ve su prensa subvencionada. Y cuando usted pacta con los enemigos de la unidad, déjese de palabrería. No le creemos. No es sincero cuando pide unidad a esta Cámara. Usted es un autócrata, usted quiere hacer lo que usted quiera, al margen de esta Cámara, al margen de su partido, porque usted lo vale.
Gamarra y Abascal, pero toda la oposición también, clamaban contra los datos de la inflación conocidos hoy y pedían más medidas al Ejecutivo, pero Pedro Sánchez se ha comprometido solo a extender las aprobadas ayer más allá de junio si es necesario y volvía a pedir unidad para apoyar sus medidas.
Si la guerra se alargara y tuviera otro tipo de consecuencias, pues el Gobierno de España no dudará en actuar de nuevo. Tenemos que tomar decisiones en medio de la profunda irracionalidad de una guerra, con toda la incertidumbre que ello lleva. Y por tanto no podemos perdernos en debates menores y en rencillas estériles.
El plan de respuesta a la crisis incluye el cambio en la ley del comercio minorista para impedir, como anunciabas, el acaparamiento de productos en tiendas y supermercados. La ministra de Comercio, Reyes Maroto, explica que esa medida responde a una petición del sector.
Y con ello evitar el acaparamiento, pero sobre todo que haya acceso equitativo a todos los consumidores. Creo que es una medida que da, como digo, esa seguridad jurídica, que lo puedan hacer. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado, pero respondemos también pues a una necesidad que el sector de la distribución nos trasladó.
El Gobierno va a controlar que las gasolineras no suban precios tras el anuncio de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que entrará en vigor mañana junto con el resto del decreto de medidas. El Gobierno dispone de un mes para convalidarlo.
El Gobierno regional también reacciona a las palabras de Pedro Sánchez y al dato de la inflación. Para la Puerta del Sol, Moncloa está tomando medidas mucho más tarde que el resto de ejecutivos europeos. Dicen además que las subvenciones van a crear más inflación, al contrario de lo que sucedería si se bajaran los impuestos, Begoña Alarcón.
Sí, en Sol pidiendo al Gobierno que busque el acuerdo con el Partido Popular para salir entre todos de esta situación que, recuerdan, no viene generada por la invasión de Ucrania. Reprochan a Sánchez que haya sido el último gobierno europeo en tomar decisiones para afrontar la crisis energética y además hacerlo a contracorriente e incumpliendo promesas. La solución no es subvencionar el litro de combustible, sino actuar sobre el impuesto que lo grava. Palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
¿Por qué no rebajar el impuesto en ese porcentaje? Se gestiona mucho mejor. No va a generar déficit y además es una medida antiinflacionista, mientras que la subvención es una medida que provoca mayor inflación, justo lo que no está haciendo la mayor parte de los países europeos.
De hecho, con el dato de inflación que hemos conocido hoy, apunta el consejero, ya somos un 10% más pobres que hace un año. La Comunidad de Madrid también echa en falta un fondo de compensación para el transporte público por el fuerte incremento de la factura eléctrica. Es el gran olvidado del Gobierno, denuncia David Pérez, consejero de Transportes.
Al no haber dado solución a este problema y no haber habilitado ese fondo, consideramos que el transporte público es el gran olvidado. Y, desde luego, lamentamos que un gobierno que se dice defensor de lo público precisamente se olvide así del transporte público.
Hace casi 3 meses que la Comunidad de Madrid ya pidió ayuda al Ejecutivo Central porque el precio de la electricidad en el metro se va a multiplicar por 5 en tan solo 2 años.
Tras muchas jornadas ganando adeptos desde que arrancara la semana, está perdiendo fuelle la protesta de los camioneros. Cada vez son menos los concentrados en el Wanda y esta mañana no han hecho marcha lenta como era su enseña durante los últimos 15 días. Esta tarde tienen previsto reunirse para decidir el devenir de los paros. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, empiezan a pesar los 17 días de paro y algunos transportistas han dejado hoy aparcados sus camiones y han cogido el metro para llegar hasta el Wanda Metropolitano.
Un poquito de cansancio y ya está. Y bueno, pero seguiremos hacia adelante. Creo que sí que somos fuertes. Tendremos que luchar. Yo creo que vendrá mucha gente como ayer, con sus turismos o en metro o como puedan, pero vienen.
Es cierto que llevamos muchos días, muchas marchas, hay gente que no tiene dinero para echar gasoil. Todo lo que hemos dicho, que el que quiera traer el camión y pueda que lo traiga, y el que no, pues con los coches y para ir de piquetes informativos por todos los polígonos.
De momento seguimos. Estamos corazón, cuerpo y fuerza. Llega el momento que nos vamos a hartar de tanta espera. Ya son muchos días.
Dicen los transportistas que la masiva protesta del viernes en nuevos ministerios fue una demostración de fuerza y no entienden por qué la ministra del ramo sigue sin acceder a sus peticiones.
La ministra dijo que no nos iba a recibir, al final nos recibió, ha vuelto a decir que no nos recibe ya nunca más. Yo pienso que al final los tendrá que recibir. Muchas empresas importantes van a tener que hacer ERTES y ERES.
A las 5 de la tarde se van a reunir los delegados provinciales de la plataforma convocante de estos paros para decidir qué acciones se van a llevar a cabo a partir de ahora.
Y la huelga de transportes y la invasión a Ucrania también están pasando factura al Banco de Alimentos. Les llegan menos productos por el paro de camioneros, tienen menos aportaciones por culpa de los precios y a la vez tienen más demandantes. Su stock ha bajado mucho y dicen que van a tardar semanas en recuperar la normalidad. Ángel García.
El Banco de Alimentos de Madrid está tirando de stock para abastecer a las 560 entidades con las que trabajan y que alimentan a 180.000 personas. La semana pasada les llegó un 80% menos de lo normal por la huelga de transportistas, que está afectando a los supermercados de los que el banco se surte, y sus reservas se agotarán en 10 días si la situación no se normaliza. Les faltan lácteos, arroz, legumbres, pasta y aceite. Elena Doria es la portavoz del Banco de Alimentos.
Estamos garantizando una comida diaria a 180.000 personas en la Comunidad de Madrid. Entonces, para poder seguir repartiendo a todas estas personas, lo que hemos hecho ha sido bajar un poquito el número de kilos que les entregamos habitualmente. De los 20 productos básicos que nosotros componemos una cesta de la compra, pues hemos notado falta en 8 de ellos.
No es solo un problema de suministros, también han caído las donaciones económicas al Banco de Alimentos, y es que la solidaridad se está trasladando hacia Ucrania. Rafael Pavón es el jefe del almacén del Banco de Alimentos.
Que ahora hay una guerra, que también piden dinero, o sea, yo creo que claro, que ha aumentado las necesidades. Notamos que no hay tanta donación como antes, porque esas donaciones van a otros sitios, más de actualidad.
De momento, hoy solo ha entrado uno de los 2 camiones que esperaban en el almacén de Colmenar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Los sindicatos sanitarios han convocado varias protestas mañana contra el anunciado despido de 7.000 profesionales de refuerzo con fecha 1 de abril. Despidos que llegan en un momento en el que las listas de espera superan, según los sindicatos, las 800.000 personas. Habrá concentraciones a las 12 de la mañana en la puerta del Hospital Ramón y Cajal y ante la propia Consejería de Sanidad en defensa de la atención primaria. Luis Mancera, de Comisiones Obreras, y Javier Huerta, del Sindicato Médico AMITS.
La pandemia nos está dejando una lista de espera, tanto diagnóstica como quirúrgicas, apoteósicas, que solo se podrán abordar si tenemos una plantilla lo suficientemente dotada. Por eso, desde Comisiones Obreras estamos en contra de estos despidos y creemos que la Administración está pensando más con criterios económicos en lugar de buscar la mejor manera para atender a nuestros pacientes.
Pedir a la Comunidad de Madrid plantillas con suficientes médicos para que los pacientes se beneficien de la longitudinalidad, para que los equipos puedan absorber las ausencias ordinarias y extraordinarias, para que los pacientes puedan ser vistos por médicos en el tiempo y los espacios adecuados.
Ahora mismo la incidencia COVID sigue baja, pero vuelve a subir en la región. 252 casos, 12 puntos más que en los últimos datos, y en la capital 22 puntos más. Boadilla del Monte es la que está ahora la cabeza en la pujanza de esa incidencia, seguida de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas. Vamos a hacer un repaso a todos los datos de la comunidad con la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El oeste es el área en el que más suben los contagios de toda la Comunidad de Madrid. Boadilla del Monte se sitúa a la cabeza con la mayor incidencia acumulada a 14 días, con 347 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Majadahonda, 336, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, ligeramente por debajo de los 300. Supera de nuevo la barrera de los 200. Alcorcón, Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Hemos pasado de 179 a 203. Pedirle a la población que al máximo posible se respeten todas las medidas de prevención de COVID. Seguimos teniendo que bajar.
En esa tendencia se mantiene Móstoles, con una tasa de incidencia por debajo de los 200 positivos de media.
Aumento generalizado de casos COVID en la Sierra de Guadarrama. Los Molinos duplica la incidencia del virus y Guadarrama supera esta semana los 350 puntos de incidencia. Por encima de esta cifra encontramos también a Becerril, Manzanares y Soto del Real. Datos más ligeros, por debajo de 250, pero también en aumento en Collado Villalba, San Lorenzo y El Escorial. Cristian Martín, alcalde escurialense, pide no bajar la guardia,
sino seguir muy alerta, concienciando a la ciudadanía sobre la necesidad de protegerse para proteger a los demás y en contacto directo y permanente con los centros de salud y con los centros donde residen personas más vulnerables, como son la residencia de mayores.
Las únicas excepciones están en Valdemorillo y Robledo de Chavela, donde mejoran su incidencia con respecto a la semana pasada.
En contra de la tendencia general, los contagios han bajado esta semana en el sureste de la región. Las tres localidades que hace 7 días rondaban los 600 casos por cada 100.000 habitantes, Ciempozuelos, Chinchón y Valdelaguna, han conseguido rebajar esos datos, aunque siguen siendo las que tienen un mayor índice de contagios. Chinchón se queda en 425 puntos, Ciempozuelos en 370 y Valdelaguna baja hasta los 300, la misma cifra que Morata de Tajuña. En cuanto al resto, destaca que Aranjuez y San Martín de la Vega, con leves descensos, se mantienen por debajo de los 200 casos por cada 100.000 vecinos, lo mismo que Colmenar de Oreja. La noticia negativa llega desde Titulcia, que hace 7 días estaba libre de contagios y ahora registra 2 positivos.
Aumento generalizado, aunque muy leve, en la incidencia de coronavirus en la zona norte. Por ejemplo, en Alcobendas se quedan en 233 casos por cada 100.000, 31 más que hace una semana, mientras que en San Sebastián de los Reyes, municipio colindante, es de 218, apenas 5 más que hace 7 días. El aumento más notable será en Algete, donde llegan a los 412 casos por cada 100.000, 52 más que hace una semana. Sin embargo, debido a la eliminación de restricciones por parte de las autoridades sanitarias, al ayuntamiento no le queda otra que eliminar la reducción de aforo al 75% que todavía mantenían en espacios cerrados. Pa Domínguez es la concejala de Salud Pública.
Hemos decidido eliminar ya las restricciones de aforo, que es que empieza una nueva fase.
También sube la cifra en Colmenar en 61 casos hasta alcanzar los 242 por cada 100.000.
En el sur de Madrid la incidencia sube en las principales ciudades, 2 de ellas incluso se sitúan por encima de los 200, mientras baja en el resto de las localidades. Por tanto, Leganés se eleva a los 221, Getafe pasa de los 198 a los 202 y Fuenlabrada se queda en 186. Respecto al resto de municipios, y aunque baja de los 260 a los 242, Valdemoro continúa siendo el más afectado, alcalde Sergio Parra.
Lo que no debe cambiar es la responsabilidad personal para seguir protegiendo a las personas más vulnerables.
Pinto y Parla son quienes arrojan los mejores resultados, no solo en el sur, sino que también son 2 de los municipios con menor incidencia acumulada en la región, quedando ambos en 153.
En el este, por segunda semana consecutiva, se mantiene estable el nivel de nuevos positivos, con ligeras subidas y bajadas en las distintas ciudades. El mayor incremento lo registra Rivas, tras pasar de los 238 a los 253 casos de incidencia acumulada, convirtiéndose así en la ciudad con peores datos de toda la zona este. Cerca se sitúan Alcalá y Coslada, con 225 y 223 casos por cada 100.000 habitantes, aunque registrando pequeñas bajadas respecto a la semana anterior. Empeoran los datos en Torrejón, que tras ser la única por debajo de la barrera de los 200 casos la semana pasada, se sitúa ahora en 216. La mayor bajada se la lleva Arganda del Rey, que se sitúa esta semana con una incidencia de 181 positivos.
La vicealcaldesa de Madrid ha hecho hoy balance de las cifras de becas que concede el ayuntamiento. También ha anunciado la apertura de nuevas escuelas infantiles municipales, por ejemplo en San Blas, Villa de Vallecas o Vicálvaro. Raquel Ruiz.
El presupuesto para este curso de 3.300.000 euros ha permitido multiplicar por 4 el número de familias beneficiadas, una cifra que ha querido destacar la vicealcaldesa Begoña Villacís.
1.681 hogares es tanto como 17 escuelas infantiles. Y esto es fundamental. 1.681 es un dato que, si hay un dato que revele buena gestión, es precisamente ese indicador, 1.681. No tiene precedentes en este ayuntamiento, no tiene precedentes en la Ciudad de Madrid.
Más ayudas y también más plazas gracias a las 7 nuevas escuelas infantiles con las que contará la capital.
Hemos abierto Moncloa Aravaca, hemos abierto Villaverde. Hemos ido abriendo Retiro, hemos abierto también Centro, pero próximamente también abriremos Villa de Vallecas, abriremos Vicálvaro y abriremos San Blas Canillejas. Eso hace, repito, un total de 7 escuelas infantiles y 800 nuevas plazas para los niños de Madrid.
Esta apuesta por la educación infantil demuestra, según la vicealcaldesa, el compromiso del Gobierno de Madrid con la conciliación familiar.
Arrancan las obras para construir el tramo más largo del carril bici que va a atravesar el Paseo de la Castellana. Este primer tramo va a discurrir entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, unos 2 kilómetros, Paloma Nolasco.
Es el primer tramo de 6 que conecta Plaza de Castilla con Atocha y viceversa a través de 2 carriles unidireccionales de 6,5 kilómetros cada uno. Estará separado de los carriles para coches y operativo en mayo de 2023. Muchos vecinos del entorno contentos.
Me parece muy bien, siempre que no interfieran, digamos, en la circulación.
Lo que se está haciendo aquí es verdear la autopista urbana más grande, no sé si de España, pero por lo menos la de Madrid.
Que sean amplios.
Creo que era algo que necesitábamos. Yo estoy a favor de los carriles.
Depende cómo lo hagan, porque luego al final aparcan los coches encima y, bueno, es un desastre.
Su construcción es uno de los 84 puntos de los acuerdos de investidura que propuso Vox. Fernando Martínez Vidal, concejal del grupo.
Una ciudad más amable es esas ciudades que tienen muchas zonas verdes, que la gente, el que quiera, pueda circular por unos ejes seguros en bicicleta.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, destaca algunas de sus bondades, entre ellas dejar de emitir 187 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Nos va a permitir incorporar 3.000 desplazamientos a lo largo de este eje en bicicleta, reducir un 10% los desplazamientos en vehículo, porque no solo se va a fomentar a través de este carril bici la movilidad ciclista, sino también la peatonal.
Obras sin cortes de tráfico ni eliminación de carriles. Lo que sí se reducirá es el número de plazas de aparcamiento en zona SER. La estimación es de 134.
El espía ruso, atrincherado como ocupa en la casa de una familia de Villaviciosa de Odón, por fin se ha marchado. Llevaba casi un año residiendo en una habitación que desde hace meses no pagaba. Para conseguir que saliera, le han perdonado varias cuotas, casi 6.000 euros de alquiler, Eva Prat.
Felipe Turover dejaba hoy por orden judicial la casa que ha estado ocupando durante meses. Lo hacía negando la mayor.
Yo no soy ningún ocupa. Tonterías. Puede decir lo que le da la gana.
Turover fue un inquilino modélico al principio, cuando llegó con el temporal Filomena, pero hace 6 meses que dejó de pagar y empezó a hacer la vida imposible al matrimonio dueño de la finca, que además vivía en la misma casa. María y Eladio cuentan su odisea.
Dormía en la habitación la mejor de la casa, al lado nuestro. Es que teníamos que hablar bajo, cerrar la puerta por la noche con llave, poner la alarma y pasar miedo en mi propia casa.
Hemos renunciado a 6.100 euros, con mucho gusto, con tal de que se vaya este señor y nos deje en paz. Y tanta paz lleves, escucha, tanta paz lleves cuanta paz dejas.
Hacía tiempo que el matrimonio se enteró de que Turover era un espía ruso, pero como no daba problemas, no le dieron demasiada importancia. Con el tiempo y la morosidad llegó el miedo, como cuenta la hija del matrimonio.
Mis padres no han podido salir durante 6 meses de su casa. ¿Cómo van a dejar la casa vacía con este hombre aquí? Esto es una invasión en nuestra casa también. Esto es un mini Putin en nuestra casa, que por cierto este hombre, Felipe Turover, trabajó codo con codo con Putin en los años 90.
Esta familia advierte a los propietarios de pisos para alquiler vacacional que Turover puede intentar ahora probar suerte con ellos.
Nuestra siguiente historia tiene como protagonistas a un actor y a varios cazadores. El artista los ha denunciado por agredirle presuntamente con un palo cuando fue a comprobar si estaban cazando conejos con hurones de forma furtiva, una práctica prohibida en la comunidad si no se dispone de permisos pertinentes. Eva.
El actor Adolfo Gómez, más conocido como Peter MacGyver, circulaba el pasado domingo en coche hacia su finca en Talamanca del Jarama cuando vio a 5 individuos que portaban transportines con hurones para cazar conejos. Esta es una práctica que está prohibida en Madrid, salvo autorización expresa, y por eso Adolfo, que ya ha tenido problemas otras veces con estos cazadores furtivos, avisó a la Guardia Civil, y esto fue lo que pasó a continuación, según relataba él mismo.
Me dijeron que les identificase y es cuando les hice un mini vídeo, y al pasar me dieron mi nombre, sé dónde vives, te voy a matar. Ya vino un cuarto, me agarró por la barba intentando tirarme al suelo. Tú no me vas a grabar más, te voy a matar.
Los agresores le dieron supuestamente un contundente golpe en la cabeza con un palo de gran tamaño y numerosas patadas en piernas y costados. Dice Adolfo que ahora tiene miedo.
Yo tengo una familia, si estoy aquí es para que si pasa algo, que sepan que pueden haber sido ellos.
El Partido Animalista ha difundido las imágenes de las heridas de Adolfo y ahora estudia la posibilidad de personarse en la denuncia.
Y hablamos ahora de un accidente que ha acabado en tragedia. Es la principal hipótesis que manejan los investigadores de la Guardia Civil acerca de la muerte de un hombre de 66 años atropellado por su mujer ayer en Chinchón, Jaime Domínguez.
Aunque todavía es pronto y la investigación sigue su curso, parece que la mala suerte fue la causante del accidente que le costó la vida a un vecino de Chinchón en la tarde de ayer. Los hechos tuvieron lugar en una finca de la urbanización Las Cubillas, situada a unos 9 kilómetros del núcleo urbano. Mientras el hombre de 66 años sujetaba la verja, su mujer perdió el control del coche que trataba de introducir en la parcela y arrolló a su marido, provocándole la muerte casi en el acto. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias 112.
De todo indica que fue un accidente, aunque hay que investigar el caso, la Guardia Civil tiene que emitir un informe, pero es lo más probable, es la hipótesis que se maneja.
Los médicos que se desplazaron hasta el lugar de los hechos no pudieron hacer nada por reanimar a la víctima, cuyo cuerpo tuvo que ser liberado por los bomberos. Una psicóloga del 112 atendió a la mujer del fallecido, que sufrió un ataque de ansiedad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Como les hemos contado antes, Pedro Sánchez está compareciendo en el Congreso para hablar de las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo, pero también para explicar la posición española sobre el Sáhara. El presidente del Gobierno ha negado que se haya producido un cambio en la política exterior española. Sus socios y la oposición sí ven un cambio de postura del Ejecutivo. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asegurado que se ha abierto una nueva etapa con Marruecos que garantiza la seguridad del territorio español. Ha negado que haya desinterés por el sufrimiento del pueblo saharaui. Ha pedido a la oposición que valore la complejidad de la crisis del Sáhara y ha rechazado un cambio de posición.
Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. ¿Por qué ahora? Porque ahora se ha abierto una ventana de oportunidad, señorías. Porque las partes pueden alcanzar, después de 46 años, una solución al conflicto o al menos abrir un proceso de negociación.
A Sánchez le han llovido críticas de todos los grupos parlamentarios, incluido su socio Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos.
De la misma manera que hay que defender que se respete el derecho internacional en Ucrania, pues también hay que defenderlo en el Sáhara Occidental, y además creo que tenemos una doble responsabilidad.
Sus aliados de investidura han acusado al jefe del Ejecutivo de abandonar al pueblo saharaui, Gabriel Rufián, Esquerra, Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Canjea principios por más control marroquí en la valla, en Ceuta y Melilla.
Una política exterior, por mucha realpolitik, tiene que tener algo de alma.
No han dicho a qué se ha comprometido Marruecos, y lo que es peor, ustedes no pondrían la mano en el fuego con respecto a que Marruecos vaya a cumplir.
La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han reprochado que el gobierno se ponga del lado de Marruecos.
No solo ahí ha tomado partido por la solución de una de las partes, en este caso Rabat, es que ha ido más allá de lo que han firmado Francia o Alemania. España no merece esto, y esta Cámara tampoco.
Lo ocurrido es una afrenta para España. La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento.
Para Ciudadanos, Sánchez ha traicionado a todos, incluso a su gobierno, por haber ocultado su decisión sobre el Sáhara.
La pugna fiscal por investigar el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso tiene hoy nuevo episodio. El Ministerio Público Europeo advierte a Anticorrupción que su decisión de quedarse la causa aquí en España no se ajusta al derecho comunitario y desafía la supremacía del órgano europeo, Lupe Ortiz.
Sí, no ha sentado nada bien que la fiscal general del Estado optara tras oír a la Junta por dejar la causa principal
sobre la adjudicación de ese contrato de mascarillas en manos de Anticorrupción. Según el órgano europeo, contraviene la legislación comunitaria. Ha actuado de manera parcial y sin escuchar a la otra parte. Sin embargo, la ley orgánica que desarrolla el funcionamiento establece cómo actuar ante un conflicto de competencia. Así lo ha explicado el consejero madrileño de Justicia, Enrique López.
Para decirles con claridad que aquí en España se ha seguido el procedimiento, como no puede ser de otra manera, en el propio artículo 9 de la ley que regula la Fiscalía Europea determina, y es que ante la discrepancia entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía Nacional, quien resuelve es la Fiscal General del Estado, tras oír a los fiscales de sala. Y ha resuelto lo que ha resuelto, le guste o no a la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea continúa adelante con su investigación por si se han malversado fondos comunitarios. Lo propio hace Anticorrupción en unas diligencias que han acabado así, partidas en dos.
Y en el Ayuntamiento, la Comisión de Investigación sobre el presunto espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso con fondos municipales sigue provocando disputas entre los grupos municipales. El alcalde asegura que va a comparecer cuando le toque, pero también vuelve a recalcar que no se puede coger de las solapas a los citados para que acudan, al tiempo que descarta fisuras entre PP y Ciudadanos. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo dice porque el alcalde lo que se pregunta es si solo buscan culpable a él con esta comisión. Explica que acudir a la comisión es obligación moral, nunca legal.
¿Qué quieren? ¿Que les coja de las solapas y les traiga a la comisión de investigación? Es que ¿qué quieren que haga? Que me expliquen qué quieren que haga. Si llevo infinidad de pronunciamientos en público diciendo que vengan todos los que tengan relación.
Y dice que no se siente en crisis con la vicealcaldesa, que solo hay matices, diferencias, en este caso, de presunto espionaje.
Ni mucho menos me siento tocado ni hundido, porque estoy seguro de que la vicealcaldesa comparte que no ha habido ni encargo ni un euro de dinero público. Y yo creo que en eso la vicealcaldesa y yo estamos de acuerdo. El matiz, si ustedes dicen, es que ella entiende que hay algo porque efectivamente ha habido dimisiones en el Partido Popular.
Aunque la vicealcaldesa Begoña Villacís sí que ha insistido en la importancia de la base de confianza.
Hay que tener una buena relación para gestionar. Y yo creo que es muy importante separar eso de otros elementos que puedan concurrir. Que tengamos un buen gobierno no quita para que, por lo menos desde nuestro partido, queramos que sea un gobierno limpio, transparente y que no tenga ninguna sombra de corrupción.
Y mirando a la comisión para evitar ausencias que se pueden ampliar, la socialista Mar Espinar propone flexibilidad.
El Partido Socialista lo que quiere es que venga la más gente posible y que facilitemos, en la medida en la que digan que quieren venir, que facilitemos que vengan el día que ellos consideren y que ellos puedan. No poner ningún tipo de impedimento.
La próxima sesión de la comisión de investigación será el lunes.
4 millones de euros para la construcción de la nueva biblioteca de Torrelodones, que de momento no tienen resultado. Es la denuncia que realiza el Grupo Socialista del municipio. Aseguran que tendría que estar abierta esta biblioteca desde febrero de 2019 y que en estos momentos tiene goteras, desperfectos en su interior y su estado ha quedado deteriorado después de las últimas lluvias. Tony Dacuña.
La nueva biblioteca de Torrelodones lleva más de 3 años de retraso y desde la oposición denuncian que en los últimos días han aparecido charcos en el interior del edificio y canalones rotos debido a las lluvias de las últimas semanas. Rodrigo Bernal es el portavoz del PSOE de la localidad.
La última peripecia en torno a esta necesaria infraestructura cultural ha sido la aparición de agua acumulada en el pavimento de la planta baja. Pero es que ya en el pasado mes de noviembre hubo que paralizar las obras de remodelación porque se tuvo que levantar el suelo que ya estaba colocado en la planta calle.
Para la reconversión de la antigua Villa Fabriciano se han invertido por el momento 4 millones de euros. El edificio se encuentra en la segunda fase de las 3 que completarían la construcción. Bernal anticipa que habrá más problemas.
Se van a ver acrecentados inevitablemente porque se tiene que acometer la tercera fase de las obras que se van a afectar a la zona aledaña con Ángel Yagüe. Por lo que estamos ante una nueva falta de planificación adecuada de las inversiones municipales con una obra que lleva 51 meses empantanada.
Desde la Concejalía de Urbanismo no han emitido declaraciones por el momento ante la petición de información de esta emisora.
Los conductores de Algete están de enhorabuena porque la Dirección General de Carreteras de la comunidad se ha comprometido a asfaltar toda la travesía de la M106 que atraviesa el pueblo y que debido al enorme flujo de vehículos que soporta se encuentra en una situación de peligro. Patricia Cristóbal.
Sí, es una de las peticiones más demandadas por los 20.000 vecinos de Algete y de otros tantos municipios del entorno que necesitan cada día utilizar la M106 y ello les obliga a atravesar el puro centro de Algete para alcanzar la carretera. La cuestión es que el paso de tantos miles de coches cada día, sumada a los estragos de Filomena, han hecho que el estado de esta vía sea deplorable. Así se lo trasladaron ayer el alcalde Juan Jesús Valle y la concejala de Transportes Estrella Pereda a los responsables de la Dirección General de Carreteras, que se comprometieron a asfaltar esta travesía y remodelarla durante el verano.
Por esta carretera pasan a diario muchísimo tráfico, con 15.000 habitantes más unos 5.000 de los pueblos de alrededor.
La degradación del asfaltado es más que evidente.
Es la única demanda que el consistorio ha trasladado a esta dirección. También piden una carretera de circunvalación que precisamente evite que miles de conductores atraviesen cada día el pueblo, aunque reconocen que esa propuesta quedó de momento sobre la mesa para su posterior estudio.
Una carretera de circunvalación que desvíe este tráfico, que no tenga que ser soportado por los vecinos, que efectivamente nos descongestionaría todo el municipio.
El asfaltado se acometerá previsiblemente el próximo trimestre para lo que ya se encuentra en fase de licitación.
Las Rozas y Majadahonda van a formar parte del Arco Verde, un proyecto medioambiental que pretende unir tres grandes parques regionales. El objetivo es crear un corredor de 200 kilómetros de extensión. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. En la actualidad, Arco Verde cuenta con 50 kilómetros, una cifra que irá aumentando en los próximos años hasta alcanzar ese objetivo, los 200 kilómetros de extensión. Unirá los tres grandes parques regionales, la cuenca alta del Manzanares, el curso medio del río Guadarrama y el sureste. Algunos de los caminos que unirán ese corredor medioambiental están situados en Majadahonda y en Las Rozas, las dos últimas incorporaciones de este macroproyecto medioambiental de la Comunidad de Madrid. Jaime Santamarta es el concejal de Medio Ambiente de Las Rozas.
Los vecinos con Arco Verde podrán pasear, correr y montar en bici por los espacios de mayor valor para el municipio. Podrán conocer el Alcornocal de la Torre, donde estamos trabajando con el IMIDRA de la Comunidad de Madrid en un proyecto de recuperación por clonación de este rodal tan singular.
Estos son algunos de los caminos que formarán parte de Arco Verde, un proyecto que irá creciendo hasta 2027. Es la fecha en la que se tiene previsto finalizar este gran corredor medioambiental, el más grande de toda la Comunidad de Madrid, en el que se invertirán 15 millones de euros y en el que actualmente participan 25 municipios.
Getafe crea una lista de casi medio centenar de empresas y autónomos de la localidad que van a entregar a los beneficiarios de las ayudas a la habitabilidad convocadas en la ciudad para que recurran a estos profesionales, a estos manitas, a la hora de adaptar sus viviendas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Aunque no están obligados a tirar de esa lista, desde el ayuntamiento lo que quieren con ellos es fomentar que se produzca esa economía circular, facilitando a los beneficiarios encontrar en ella el profesional que necesitan y que probablemente esté más cerca de lo que pensaban. De esta forma, la iniciativa es doble. Además de ayudar a los mayores y dependientes con la adaptación de sus viviendas, también fomentarán el empleo en la ciudad. Concejal Gema Cáceres.
¿Nosotros qué queremos generar desde SGISA? Pues primeramente una economía circular, el fomento del empleo y el incremento económico que te hace más en los momentos en que estamos viviendo.
En esta lista hay trabajadores o empresas que se encargan del cambio de saneamientos, de la instalación de las ventanas o mamparas, de la sustitución de la cocina de gas por vitrocerámica o de las reformas en general. Todos los trabajos que se incluyen en estas ayudas a la habitabilidad, algo que ha sido muy bien recibido por los profesionales del sector.
Y de hecho ellos, bueno, pues la aceptación ha sido muy buena y bueno, están a la espera para llegar a completar lo que es la ayuda con ellos.
En cuanto a las ayudas en sí, cabe destacar que este año el presupuesto se ha visto incrementado en un 44% más, con el objetivo de garantizar la accesibilidad en todos estos hogares.
Coslada ha presentado su nuevo plan de limpieza viaria que destinará más recursos, tanto humanos como técnicos, para modernizar el sistema y hacerlo más ecológico. Jaime Moya.
El último contrato de limpieza ha sido prorrogado durante más de una década y el ayuntamiento reconoce que se ha quedado obsoleto y que no se ajusta a las necesidades de la actual Coslada. Ángel Viveros, alcalde.
Ha habido un déficit de limpieza en nuestro municipio. Venimos de un contrato muy antiguo, se ha prorrogado hasta en tres ocasiones este contrato. Estaba pues desactualizado y desde luego necesitaba un impulso. Un impulso también, un impulso económico con recursos.
El presupuesto para el nuevo contrato crece en un 20%, concretamente aumentando en más de 1 millón de euros destinados a la mejora del servicio. Julio Huete, concejal de Medio Ambiente.
Se procederá a una mecanización del servicio, a una digitalización y a una sostenibilidad. Es decir, nosotros lo que vamos a intentar es promocionar a la gente que limpia nuestras calles, intentar que cualificarles de manera que puedan utilizar maquinaria que hasta ahora no usaban.
Además, la flota de vehículos se duplica, pasando de 23 a 57.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presentado la programación cultural con motivo del 75 aniversario del fallecimiento en Madrid del escultor Mariano Benlliure. La familia del artista pide un museo para sus obras Y el consistorio va a estudiar la propuesta, Mar García.
De momento tenemos un poco de todo, visitas guiadas, recorridos para niños, conciertos, conferencias y restauración importante de sus monumentos. Son 100.000 euros para poner a punto 16 monumentos de este escultor. Para este valenciano de Madrid, para Mariano Benyure, sus descendientes, su bisnieta, Lucrecia, lo que echa de menos realmente es ese museo.
Un espacio en el que tengo la certeza que instituciones que cuentan entre sus fondos con obras de Mariano Benyure no expuestas, no dudarían en ceder en depósito y que la familia aportaría un importante número de obras, no solo de Mariano Benyure, sino también de su entorno familiar y artístico.
Y para esta propuesta, el alcalde Martínez Almeida ha dispuesto a encabezarla.
Las administraciones deberíamos implicarnos más, precisamente reivindicar la cultura en mayúsculas y aquellos que la han protagonizado, como es en este caso Mariano Benyure o como fue en su momento la reivindicación que hicimos de Emilia Pardo Bazán y de Benito Pérez Galdós.
En un año, Madrid tiene 200.000 euros para celebrar este año Benyure. Son 100.000 en actividades y esos otros 100.000 que van a servir para conservar sus esculturas, esa huella que tiene la ciudad.
Noticias 14 horas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tiempo ya ahora para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Pues la lectura en formato digital ha aumentado en España más de un 40% en los dos últimos años. Este es uno de los datos que aporta el último informe anual del libro digital. Además, según este informe, los libros han acaparado durante el pasado año un 75% de las ventas en este formato y han generado 75 millones de euros en España. Las plataformas de suscripción han incrementado un 22% su cuota de mercado y lo más demandado es la ficción, sobre todo ficción contemporánea, novela policíaca y novela romántica. Como conclusión, David, parece que el libro digital gana posiciones frente al papel, puede que hayan influido esos periodos de confinamiento que hemos tenido por la pandemia, o también puede que influyan los precios, puesto que el libro digital continúa siendo entre un 40 y un 60% más barato que el de formato físico. Propuestas para disfrutar del ocio y la cultura en todas sus formas. El humorista Javi Sancho presenta el próximo viernes Del deporte también se sale en el Teatro de la Latina.
Yo quiero sacar un tema que se tiene que tratar, que es el tema del deporte. La gente se está volviendo loquísima con el deporte. El deporte es saludable, pero hasta un punto. Está afectando hasta a mi familia. El otro día me llama mi abuela y me dice, Javi, quiero hacer crossfit. Una nave grande, grande, en una esquina, una rueda de tractor, pero inmensa. Al otro lado, sacos de arena muy grandes también. Miro a mi amigo y le digo, esto está en obras.
En este espectáculo aborda su relación amor-odio con el deporte y la fiebre deportiva que nos rodea. Y sobre todo ello, también ha hablado Javi Sancho con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Lo que tiene el deporte y el humor en común es que todos los que somos aficionados al deporte, que no tenemos un nivel alto ni nada, que somos la inmensa mayoría, lo que es la parte de deporte nos lleva a lo cómico sin que nosotros queramos.
La cita con Javi Sancho y del deporte también se sale es en el Teatro La Latina solo un viernes al mes y este viernes toca.
Estoy un viernes al mes en Madrid, pero porque estoy haciendo gira por toda España y tal, y así hago Madrid una vez al mes y tampoco me hago canción. Hay que encontrar el equilibrio.
Desde hoy en Teatros del Canal, Instituto Estocos presenta Oecumene, una pieza que combina danza, música electroacústica y luz. Escuchamos a Pablo y a Muriel de Instituto Estocos.
Es una pieza que explora el lenguaje no verbal, ¿no?, como una forma de comunicarnos entre las personas, ¿no? Y de qué manera este lenguaje no verbal, que tiene que ver con todos los aspectos musicales del lenguaje cuando hablamos, nuestro movimiento corporal, puede expandirse y nos puede conectar con diferentes lenguas, formas de movernos en diferentes puntos del planeta.
Creo que es una obra que está muy actualizada en este momento que estamos viviendo, porque la Oecumene se basa en ese ideal alejandrino de Cosmópolis, donde los hombres y las mujeres son libres independientemente de dónde hayan nacido, su lugar de origen o su cultura.
Oecumene nos propone una experimentación sensorial del mundo a través de nuestros sentidos ampliados mediante la tecnología interactiva. Hasta el 3 de abril en la Sala Negra de Teatros del Canal dentro del marco de Canal Conet. La Casa Encendida presenta la 18ª edición del Festival de Electrónica en abril, comisariada en esta ocasión por Yoko, un colectivo musical de Barcelona, y con un cartel, el de este año, centrado en el sonido electrónico de África y su diáspora. Mónica Carroquino es la subdirectora de la Casa Encendida.
Presenta un programa que reivindica nuevas voces y ritmos, pero sobre todo nos acerca a los sonidos más nuevos, más experimentales y todos los sonidos que están definiendo las músicas del futuro. El festival arranca el jueves 31 con la actuación de la reina indiscutible del rap ugandés MC Yala, que se presenta por primera vez en España justo al productor alemán Debmaster.
Festival que arranca mañana con la reina del rap ugandés y que se prolongará hasta el domingo en el patio de la Casa Encendida. En el Circo Price tenemos a la joven compañía Cirque Le Roux los días 31 de marzo, es decir, mañana, y 1 y 2 de abril. Manolo Calderón.
Cirque Le Roux es una compañía franco-canadiense nacida en 2014, cuyos artistas se han formado en escuelas como la de Montreal o Bruselas. Después de Elephant in the Room, la compañía vuelve al Teatro Circo Price con un ciervo deslumbrado ante los faros. La obra presenta una galería de asombrosos, carismáticos y divertidos personajes que van intercalando diversos números circenses. Una comedia que se inspira en la Nouvelle Vague, el cine de explotación americano y el cine independiente de la década de 1970. En las puestas en escena de Cirque Le Roux conviven las formas narrativas del cine, los recursos verbales del teatro y la danza, sin renunciar jamás a su verdadera naturaleza, el circo.
Y cerramos con la música de Foo Fighters, que ha anunciado la cancelación de su gira mundial tras la muerte de su batería, Taylor Hawkins. El grupo de Dave Grohl tenía previsto actuar en España en junio, en concreto en Valencia y en Madrid, así que quienes ya hubieran comprado sus entradas podrán recuperar el importe en unos días.
Nos quedan 3 minutos para repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. La inflación se acerca al 10%.
El IPC adelantado de marzo se disparó al 9,8% interanual, su tasa más alta en casi 40 años. Pedro Sánchez admite que es un mal dato y lo achaca a la guerra de Ucrania.
En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados. Y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania.
Desde la Comunidad de Madrid acusan al gobierno de no haber actuado antes de que el conflicto agravase la subida de los precios. Es el reproche del consejero de Presidencia, Enrique López.
Hoy estamos ante un día, uno más, muy triste para la economía española y para la economía de los españoles. Hoy somos los españoles casi un 10% más pobres que hace un año.
Los comercios podrán limitar por ley la cantidad de productos por consumidor.
Medida temporal del gobierno para evitar situaciones de desabastecimiento como las que estamos viendo en algunos productos. Reyes Maroto, ministra de Comercio.
Creo que es una medida que da, como digo, esa seguridad jurídica, que lo puedan hacer. Está muy acotada para que lo hagan con carácter excepcional y justificado, pero respondemos también pues, a una necesidad que el sector de la distribución nos trasladó.
El Ejecutivo controlará también que las gasolineras no suban sus precios tras el anuncio de la bonificación a los carburantes y confía en que en pocos días se normalice la situación en el transporte. Los convocantes del paro se reúnen esta tarde.
Madrid condecorará al presidente de Ucrania.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que se le concederá la Medalla Internacional de la Comunidad tras concluir su agenda institucional en Bruselas, donde se ha referido al interés de la Fiscalía Europea por el contrato vinculado a su hermano.
Aquí no hay nada irregular, aquí se ha hecho todo conforme a derecho. Y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid. Así que ahí ya nosotros hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué, en qué lugar te piden qué información.
José Ortega Cano se incorpora al Centro de Asuntos Taurinos.
Lo ha confirmado el consejero Enrique López tras el Consejo de Gobierno de este miércoles. En los próximos días, el Ejecutivo Regional remitirá un informe sobre Ortega Cano y otro nuevo integrante del órgano taurino cuyo nombre no ha trascendido.
Pues estas eran las noticias de Madrid de este miércoles. Nosotros volvemos mañana. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. En un ratito tendrán por aquí a Nieves Herrero, Madrid Directo. Y más tarde a Félix Madero, El Enfoque. Muchísimas gracias por escuchar.